Se conoce oficialmente que un ex ejecutivo de FIFA aceptó sobornos por su apoyo a Francia 98. Elecciones del domingo en México someterán a prueba gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 3 de junio de 2015. Un ex ejecutivo de FIFA relacionado al escándalo de corrupción admitió que él y otros del comité ejecutivo de la organización aceptaron sobornos por su apoyo a favorecer las sedes de las Copas Mundiales Francia 98 y Sudáfrica 2010, según documentos presentados en el caso criminal y revelados este miércoles. El ex ejecutivo Chuck Blazer lo admitió al declararse culpable hace 2 años de cargos que incluyeron fraude organizado, fraude bancario, lavado de dinero y evasión de impuestos. Según el diario The New York Times, hay al menos otros 2 testigos en el caso de FIFA, Darian y Daryl Warner, hijos de Jack Warner, expresidente de CONCACAF, el organismo supervisor del fútbol en América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Blazer, amigo de Warner, se desempeñó como secretario general de CONCACAF de 1990 a 2011. El gobierno sudafricano dijo que jamás pagó sobornos. La Interpol emitió una alerta internacional para la captura de 6 personas relacionadas a los escándalos de la FIFA. Gesell Tobías tiene más detalles.
La Interpol puso a 6 individuos vinculados a la FIFA en su lista de personas más buscadas al emitir una alerta internacional contra 2 exdirectivos de la FIFA y 4 ejecutivos del ente por cargos que incluyen corrupción y asociación criminal. 2 de los hombres, el ex vicepresidente de la FIFA, Jack Warner, de Trinidad y Tobago, y el paraguayo Nicolás Leos, ex miembro del comité ejecutivo del organismo y ex mandamás de la CONMEBOL, fueron detenidos en sus respectivos países. Algunos medios de comunicación en Estados Unidos aseguran que el Departamento de Justicia estadounidense también está tras el saliente presidente de la FIFA, Joseph Blatter, aunque la secretaria de Justicia, Loretta Lynch, no confirmó la información.
No puedo hacer comentarios sobre la investigación de otros individuos en FIFA. Este es un asunto en curso. Es un caso abierto, por lo que en adelante hablaremos a través de los tribunales.
La noticia llegó al día siguiente de que Blatter anunciara que renunciará a la presidencia de la FIFA en medio de un creciente escándalo de corrupción.
Todo el mundo sabe que la FIFA se había vuelto una entidad corrupta y lleva así muchos años junto con su presidente Blatter. No soy yo el que los está clasificando de corruptos. Las cosas son así. Ahí están las pruebas.
Los códigos rojos de Interpol suponen que estos individuos pueden ser apresados en cualquier lugar al que viajen. Otros mencionados por Interpol fueron los argentinos Alejandro Bursaco y Hugo y Mariano Jenkins, así como José Marguiles, un directivo brasileño del sector de los medios. Gesell Tobías para La Voz de América.
Precisamente Gesell Tobías entrevistó al abogado Estuardo Rodríguez, experto en Derecho Internacional, para analizar los alcances legales de este escándalo que sacude a la FIFA y el proceso de extradición de los 7 detenidos.
No, es algo difícil y un poco complicado. Bajo la ley en Estados Unidos sobre extradición, tenemos que tener por lo menos 2 elementos. Uno es que tiene que haber un acuerdo dentro de ambos países. Estados Unidos tiene que tener un tratado que ambos países van a respetar los pedidos o un pedido de extradición. Por otro lado, los individuos o la entidad, en este caso FIFA, tiene que tener un... Estados Unidos tiene que demostrar que han tenido una presencia en Estados Unidos, su negocio, la institución, el impacto a la economía, tiene que demostrar que han tenido algo dentro de que afecta a la economía de Estados Unidos o la presencia ha tenido en Estados Unidos. Entonces, tiene que empezar por esos 2 aspectos para poder pedir que esos países les manden a estos individuos. Que esos individuos también son de diferentes países. Eso también va a afectar mucho, porque no estamos hablando de que solo Suiza les mande a estos individuos a Estados Unidos, sino que también entre esos individuos tienen sus consulados que igual pueden decir vamos a defender a nuestros ciudadanos. Entonces se complica. Ellos van a hacer todo lo posible para traer estos 7 individuos a Estados Unidos. Ahora, si esos países van a respetar a ese pedido, eso lo vamos a ver todavía. Yo creo que aunque Suiza diga se lo vamos a entregar, como dije, cada consulado puede decir, bueno, a este ciudadano de nuestro país lo vamos a mantener dentro del consulado, la embajada en Suiza de ese país de Latinoamérica. Y ahí se traba ese individuo y los demás. Así es que creo que lo que vamos a ver es una demostración de la importancia de los tratados entre países con Estados Unidos.
Por el momento, las denuncias y las acusaciones son sobre 14 individuos específicamente. ¿Pero puede Estados Unidos acusar a la FIFA como organización?
Bueno, Estados Unidos puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero ahora, si FIFA responde o si Estados Unidos exige alguna acción, eso va a ser difícil porque, como vemos, FIFA es una organización no solo antigua, pero también una organización masiva. O sea, tiene una presencia por todo el mundo y un impacto por todo el mundo. Entonces, ¿dónde se va a denunciar a FIFA? ¿En Suiza, en Latinoamérica, por toda Europa? O sea, ¿dónde es la oficina central donde a un individuo se le puede acusar? Y cuando le acusan, ¿cuál es el tratado entre esos países? ¿De dónde se le va a demandar a FIFA? Yo creo que FIFA tiene una presencia tan grande que se le va a complicar mucho a Estados Unidos ver dónde denunciarlo y cómo exigir que responda por la acusación de corrupción.
Cambiamos de tema. Según fuentes en el Congreso estadounidense, la Subcomisión de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, estaría tratando de bloquear el financiamiento de una potencial embajada de Estados Unidos en La Habana. El portavoz presidencial Josh Earnest dijo que la Casa Blanca no está al tanto de ninguna movida obstaculizadora en particular, pero que tampoco le sorprendería.
El presidente ha hecho claro that it is clearly in our interest.
El presidente Obama ha dejado claro que es de nuestro interés normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y que el próximo paso lógico en el proceso es establecer una embajada cubana en Estados Unidos y una de Estados Unidos en Cuba. Nuestros diplomáticos están trabajando intensamente para sentar las bases de un anuncio, dijo el portavoz. Por su parte, el senador de Florida, Marco Rubio, introdujo un proyecto de ley que aseguraría que cualquier aumento en recursos a Cuba llegue al pueblo cubano, al menos eso es lo que dice un comunicado del despacho del precandidato presidencial republicano, al prohibir transacciones financieras con el gobierno de Raúl Castro y sus servicios de seguridad. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, añadió que el presidente Obama está convencido de que una mayor cooperación entre ambos gobiernos y pueblos creará oportunidades para las empresas de Estados Unidos y proporcionará herramientas al pueblo cubano para defender y proteger derechos humanos básicos. Continuamos con más información. El Senado de Estados Unidos aprobó ayer una ley que pondrá fin en 6 meses a la recolección masiva de datos telefónicos dentro del país. Uno de los programas de espionaje denunciados por el excontratista Edward Snowden, y lo reemplazará por otra iniciativa. Alejandro Marcano tiene los detalles.
La importante reforma aprobada reduce los poderes de la Agencia de Seguridad Nacional, conocida como NSA, en particular la recolección masiva de datos telefónicos, en un notable giro en el controvertido programa de espionaje aprobado a finales del 2001.
No va a haber más ningún tipo de monitoreo ni de captación de esos datos, y por lo tanto el FBI se queda sin inteligencia electrónica para poder neutralizar a ISIS.
En definitiva, la ley de libertad en Estados Unidos se modifica ciertas provisiones de la ley Patriota que fue aprobada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001.
La reforma había sido aprobada el 13 de mayo por la Cámara de Representantes por amplia mayoría, pero enfrentó algunos obstáculos antes de ser votada en el Senado. Finalmente, se aprobó con 67 votos a favor y 32 en contra.
Ningún político se va a arriesgar a cerrar por completo una misión tan crítica para la seguridad de esta nación.
La nueva ley limitará el programa de espionaje de la NSA, que recolecta información de millones de usuarios de Internet en Estados Unidos, y dará libertad a las empresas como Google o Facebook para informar qué datos le ha pedido el gobierno y sus agencias de inteligencia.
Yo creo que Obama tendrá en definitiva los recursos, no todos los que necesita, pero sí lo suficiente para mantener seguro al país.
Para analistas de ambos partidos, no cabe la menor duda de que el tema de la lucha contra el terrorismo seguirá siendo vital para unos y otros. Es decir, para demócratas y republicanos.
Ninguno de los dos partidos quiere que nadie lo esté acusando de que si hay algún acto terrorista fue culpa de ellos. Así que yo creo que no, que esto no llega, la sangre no llega al río, y que siempre va a haber suficiente Controversia y dinero, ambas cosas van a persistir.
En su cuenta de Twitter, @POTUS, el presidente Obama celebró la noticia en un mensaje que anticipa su voluntad de promulgar el texto. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Por su parte, el Departamento Federal de Investigaciones opera una pequeña fuerza aérea que utiliza aviones de baja altura en todo el país, que usan video y tecnología de vigilancia de celulares y que parecen pertenecer a compañías ficticias. Una investigación de la agencia de noticias AP indica que el equipo de vigilancia es usado generalmente sin aprobación judicial. El FBI señala que los vuelos son usados para investigaciones específicas y que el uso de compañías falsas es para proteger la seguridad de los pilotos y de las naves. En un reciente periodo de un mes, Associated Press encontró que el FBI sobrevoló más de 30 ciudades en 11 estados, incluyendo secciones de Boston, Chicago, Dallas, Houston, Minneapolis, Phoenix, Seattle y el sur de California. En un comunicado, el vocero del FBI, Christopher Allen, dijo que el programa de aviación no es secreto y que las naves y sus capacidades están protegidas por propósitos de seguridad operacionales. Los recientes avances contra la pobreza en América Latina tienen su causa en el incremento de los salarios y no en mejores puestos de trabajo, así lo asegura un nuevo reporte del organismo multilateral World Bank, Banco Mundial, aquí en Washington.
La pobreza en Latinoamérica ha visto una reducción en recientes años, según el Banco Mundial. Sin embargo, en un nuevo informe, este ente también asegura que el auge de las materias primas es el factor responsable en el incremento de los salarios de los más pobres. No obstante, eso no representa mejores condiciones de empleo.
Este aumento de ingresos laborales refleja más un aumento de la capacidad de los trabajadores que tienen más educación, por un lado, y por otro lado, no es por un aumento de la calidad, una mejora de la calidad de los empleos.
El reporte también indica que en los países que no son exportadores de materias primas, los salarios crecieron mucho menos y en algunos casos disminuyeron. El ingreso de estas personas fue la principal razón de una reducción de la pobreza en la región. Desde el año 2000, el salario de los trabajadores no calificados, los más pobres, aumentó. Sin embargo, esto no ataca uno de los problemas más profundos en una de las regiones más desiguales del mundo, el empleo informal. La gerente para América Latina en la Práctica Global de Pobreza del Banco Mundial habló de los cambios necesarios.
Primero, mejorar la calidad de los sistemas de educación, mejorar la capacidad de los trabajadores de conseguir las habilidades que necesiten para participar en el mercado laboral.
Adicionalmente, los países deben crear mejores condiciones que inviten la inversión. Es por esto que el Banco Mundial también dice que a medida que este boom desaparece, se debe hacer más para crear un crecimiento más inclusivo y así poder reducir la pobreza en la región latinoamericana. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Una dura prueba deberá pasar la administración del presidente Luis Enrique Peña Nieto con las elecciones del próximo domingo. Los comicios mexicanos permitirán la elección de más de 15.000 cargos públicos y determinará una especie de radiografía del panorama político del país y de la capacidad de gobernabilidad de la actual administración.
El presidente Peña Nieto no ha intervenido, pero aún sin ser protagonista, su administración enfrentará el pulso más grande en sus 2 años y medio de gobierno. Más de 15.000 cargos de elección popular determinarán qué tan fuerte o debilitado está el partido del presidente, el PRI, en medio de un ambiente hostil, pues la violencia ha caracterizado gran parte del proceso electoral. El crecimiento económico no marcha tan bien como Peña Nieto lo había prometido, en parte por la misma violencia.
El costo de hacer negocios en países afectados por el crimen organizado se está elevando.
Las reformas estructurales no han aportado los resultados esperados. La hidra del narcotráfico no cede. Los escándalos inmobiliarios y de presunta corrupción siembran más dudas y la violencia, que ha dejado en esta campaña 70 ataques y 19 asesinatos, determinan un hecho. No en todos los lugares podrá haber elecciones.
Y no somos los responsables de generar las condiciones de seguridad ni de estabilidad pública para que las elecciones se lleven a cabo. Si esas condiciones no existen, y nosotros, sin poner en riesgo a nuestros funcionarios, no somos capaces de sortear esas condiciones, pues no instalaremos casillas en donde no podamos instalarlas.
A la inconformidad y a los actos violentos se ha sumado la toma de algunos centros de votación, donde los maestros señalan que no permitirán la realización de comicios en protesta contra la reforma educativa propuesta por el presidente.
No vamos a permitir que salgan ni entre documentación en estos espacios.
Sin embargo, una sorpresa podrían dar los candidatos independientes, quienes surgirían como fruto de la reforma política auspiciada por Peña Nieto, y que le darían al 42% de indecisos alternativas para determinar el rumbo político de su país. Lina Correa, para La Voz de América.
En relación a México, Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Javier Valdés, analista político mexicano, autor y periodista, sobre las reacciones en México a la nominación de la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson para el hemisferio occidental. Ustedes recordarán que esta semana ella fue nominada por el presidente Obama para ser la próxima embajadora en México. Vamos a escuchar las reacciones de este analista político mexicano, Javier Valdés, en el programa de Yoconda Tapia.
Pues dicen que todos los cambios son buenos, son positivos, ¿no? Yo agregaría que ella tiene prestigio, que es una persona con mucha experiencia en el tema de México y en general del continente, y que pues su trayectoria la define como alguien enterada de lo que pasa. De entrada eso me emociona, me reactiva esperanzas. Pero creo que detrás de todo está una política del gobierno de Estados Unidos hacia México y de la relación que tiene muchos temas pendientes, como el migratorio, el del tráfico de armas de ese país hacia México y el de el narcotráfico, el consumo de drogas.
Javier, sin duda, el hablar de la señora Jacobson en su relación con México es muy importante porque ella ha dirigido en el Departamento de Estado la oficina que se ocupa precisamente del hemisferio occidental. Y las relaciones Estados Unidos-México están pasando por un excelente momento. ¿Cuál es la verdadera repercusión que tiene un cambio de esta naturaleza? Porque recordemos que el actual embajador de Estados Unidos en México ha propiciado ese fortalecimiento de relaciones entre ambas naciones.
Sí, yo creo que la fortaleza reside en que es una oportunidad de revisar esta relación, de seguirla consolidando. Creo que los temas que acabo de mencionar deben ser de nuevo retomados, procurarse avances, seguir en este camino de entendimiento, sin sometimientos, con un respeto mutuo. Ella conoce muy bien lo que pasa en México, conoce muy bien la relación entre su país y el nuestro. De hecho, especialistas como el señor Sarukán, ex embajador de México en Estados Unidos, la califica como una excelente persona y yo creo que es una buena oportunidad para una redefinición que permita esta relación de respeto sin sumisiones y de revisión de la relación en general.
Claro. Sin embargo, a su juicio, ¿cuáles son los temas más sensibles a tratar dentro de esta relación bilateral?
La migración. Para mí este aspecto de la reforma migratoria que ha impulsado Obama y que se ha visto entorpecida por las pugnas con republicanos, ese aspecto me parece toral, pero también el del narcotráfico, el financiamiento a través del Plan Mérida y otros programas para el combate a las drogas y al narcotráfico que ha sido, a mi juicio, fallido. Porque además estamos hablando de un gobierno como el de México que ha estado implicado en casos de torturas, desapariciones, asesinatos. Hablo de las Fuerzas Armadas y de las policías. Y creo que el otro es el del tráfico de armas. Sigue habiendo un preocupante, gravísimo tráfico de armas de Estados Unidos a México y la violencia en el país está en condiciones de infiernos, a veces no tan pequeños, que se extienden y que generan índices de violencia mucho, muy graves en diferentes regiones del país.
Económicamente, esta relación Estados Unidos-México es sin duda muy importante para ambos países, para ambos lados de la frontera. ¿Cómo observa usted esto y de qué manera podrá beneficiarse con una nueva embajadora de la talla de Roberta Jacobson?
Sí, ese tema, por supuesto, también debe estar incluido en la agenda. El tema de las exportaciones, que creo yo que debe dinamizarse. El tema de apoyos para el desarrollo industrial, de un intercambio comercial más equitativo, más justo. Todavía hay muchos aspectos del libre comercio, de tratados de carácter comercial que no han sido aprovechados por ambos países. Entonces creo que también pasa por este tema de económico, de desarrollo en el que México, por cierto, está estancado, ¿no? Y creo que se han desaprovechado muchos espacios en esta relación, y que ahora con el nombramiento de Jacobson deben retomarse.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Voazal. Les invita Las esposas de los más prominentes presos de la oposición en Venezuela hablaron sobre el estado de salud de los dirigentes detenidos Leopoldo López y Daniel Ceballos en huelga de hambre actualmente, al tiempo que solicitaron seguir luchando por su liberación de manera pacífica y democrática. Álvaro Algarra está en Caracas y nos ofrece los detalles a continuación.
Luego de más de 10 días sin ingerir alimentos, la salud de los opositores detenidos Leopoldo López y Daniel Ceballos se deteriora notablemente. A este respecto, Lilian Tintori, esposa de López, junto a todos los factores de la opositora Mesa de Unidad Democrática, aseguró que toda Venezuela debe seguir luchando de manera pacífica por la libertad de los detenidos.
Hemos vivido tratos inhumanos y de tortura, muy crueles. A los que están en huelga de hambre, que están presos, los han torturado no dándoles tapaboca, no dándoles suero, no los han cuidado.
De igual forma, Mitzi Capriles de Ledesma, esposa del opositor detenido Antonio Ledesma, aseguró que la situación de los venezolanos en huelga de hambre no se trata de un jueguito ni una broma, por lo cual pidió al gobierno velar por sus vidas.
Vemos que cuando un ser humano toma la decisión tan dramática de ese paso terrible que es la huelga de hambre, es porque está arriesgando su vida en aras de un ideal.
En vista de la delicada situación de los opositores detenidos, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, durante su programa semanal de radio Justicia y Valores, adelantó que solicitará al Tribunal de Juicio que pondere la debida atención médica a los detenidos.
Que el Ministerio Público siempre está atento de verificar, de garantizarle a todas las personas privadas de libertad que se le realicen los exámenes médicos con regularidad.
Cabe destacar que la situación ha trascendido las fronteras venezolanas, al punto que el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo estar muy preocupado por las condiciones de detención y el deterioro de la salud de todos los huelguistas. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Bien, continuamos con más informaciones. Chevrolet, la marca de automóviles de GM, General Motors, va a integrar teléfonos inteligentes a sus vehículos. La automotriz se dirige a un nuevo territorio al hacer Android Auto y Apple CarPlay compatibles con muchos de sus automóviles. James Bell es portavoz de Chevrolet. Somos los únicos fabricantes que lo están haciendo en varios diferentes modelos a la vez y también con Apple y Google, pero sabemos que el público a veces está centrado realmente en una u otra tecnología, dijo Bell, portavoz de Chevrolet. La sociedad de Chevrolet con Apple y Google verá sus resultados en los vehículos de 2016. Bien, vamos a colocar a esta hora algo de música, pero primero vamos a escuchar a Henry Llanos con tecnología en tercera dimensión en impresoras.
El pasado fin de semana, el secretario de Estado John Kerry se fracturó la pierna en un accidente ciclístico en Europa. Se espera que el estadista se recupere por completo, pero arreglar la fractura puede involucrar más que un simple yeso protector. Roturas complicadas pueden requerir objetos metálicos para mantener estable el hueso. Prashant Gupta presenta otra opción.
El sueño del médico clínico es minimizar el tiempo necesario para que el paciente permanezca en el hospital.
Gupta y su equipo de estudiantes graduados diseñan materiales creados en una impresora 3D que combinan perfectamente con el cuerpo del paciente y que son biodegradables, utilizando materiales que pueden ser absorbidos y descargados por el cuerpo. En este caso, se utilizan aleaciones de magnesio y hierro y en vez de tinta el cartucho utiliza un pegamento especial. La computadora envía directrices para mezclar las diminutas gotas con el polvo mineral. El equipo también experimenta con el fosfato de calcio, que puede ser inyectado para rellenar espacio entre huesos fracturados, fijado en su sitio por un tornillo biodegradable.
The fixation plate will provide the mechanical strength needed.
La plancha fijadora proveerá la fuerza mecánica necesaria para sostener la carga, mientras el relleno provee ayuda para la sanación y la formación del hueso.
Gupta dice que el esfuerzo es revolucionario, con un pronóstico beneficioso para el paciente, dándole, con la propia habilidad regenerativa del cuerpo, un método más efectivo de autocuración. Henry Llanos, para La Voz de América.
Ahora sí, esta es la canción que íbamos a poner hace un par de minutos. Pero por esas cosas del destino, Henry Llanos insistió en hablar de tecnología en tercera dimensión para reparar huesos, ¿no? Años 80, Tears for Fears. Escuchen esta maravilla. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears.